mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Karina Sarfino, estamos en Planeta Yo Soy nuevamente y hoy vamos a desplegar un tema que pretende vincular y reflexionar sobre el neoliberalismo y la espiritualidad. Quizás se pregunten qué tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, vamos a empezar a hilar y bueno, voy a también compartir mi punto de vista. Como ya hemos postulado en más de una oportunidad aquí en Planeta Yo Soy, nosotros consideramos que, de algún modo, lo espiritual también toca lo político. Lo político desde el punto de vista que somos seres, que estamos encarnados en este plano, y todo lo que concierne a las relaciones humanas y a todas las creaciones humanas, pues no deja de vibrar en el ámbito de lo político. El neoliberalismo, como ya sabemos, es un sistema que aboga por el individuo, por el rendimiento, por el mercado, por la producción, por la privatización. Es decir, que de algún modo defiende esta individualidad, esta exacerbación de la individualidad, que de algún modo pues plantea la lógica del sálvese quien pueda, ¿no? Desde la espiritualidad, desde la verdadera espiritualidad, por supuesto que lo que se busca es absolutamente lo contrario. Es decir, pensamos en red, sentimos en red, recordamos que cuando se activa en nosotros realmente la frecuencia crística, nuestro corazón se apertura y eso ya nos dispone en una vibración amorosa y de bondad, si se quiere, tal como lo planteaba Sócrates. Es curioso cómo uno de los conceptos que postuló Sócrates en su momento, que era algo así como el hombre, cuando comprende lo que es la bondad, se convierte en bueno. Y a lo largo de la historia, pues se ha tomado este postulado socrático como una paradoja, ¿no? Se habla, de hecho, de la paradoja socrática, dado que uno podría conocer el bien, conocer la bondad, y eso no necesariamente nos debería convertir en seres buenos y bondadosos. El tema es que Sócrates no estaba hablando de un conocimiento teórico, un conocimiento mental, sino que cuando hablaba de conocer la bondad, cuando hablaba de conocer el bien, se refería pues a este conocimiento que de algún modo nos atraviesa y nos atraviesa todos los cuerpos, es decir, que desde nuestra experiencia espiritual, cuando realmente conectamos con la vibración divina y cuando realmente sucede en nosotros esa experiencia que nos apertura, nos eleva en conciencia y nos conecta inmediatamente con el sentido de la red, pues evidentemente podemos comprender lo que proponía Sócrates, conocer la bondad, conocer la verdad, pues nos convierte en seres bondadosos, en seres buenos. Entonces, volvamos a la articulación que propuse al principio, neoliberalismo y espiritualidad. Ya sabemos que en estos tiempos tan, por un lado, tan hermosos y tan caóticos a la vez, tiempos donde están pasando muchísimas cosas, y entre ellas es cierta distorsión, incluso distorsión en el ámbito de lo que podríamos denominar la espiritualidad occidental, la New Age, es decir, hay toda una corriente de pensamiento que desde nuestro punto de vista está apropiándose de saberes, incluso de terminología propia de muchas escuelas filosóficas y escuelas de verdadera espiritualidad de la antigüedad, para convertirlas en otra cosa, es decir, para tergiversar el sentido o para incluso quitarles el sentido original y de algún modo servir a este sistema neoliberal, a este sistema individualista. Y es así como la espiritualidad sin un verdadero viaje de reconexión auténtico, es decir, sin una verdadera experiencia que sucede en todos los cuerpos, se convierte de algún modo en la herramienta perfecta para servir a este sistema que, como sabemos, promueve el individualismo y de algún modo el rendimiento, todo tiene que ser productivo, todo tiene que rendir y todo tiene que generar ingreso. Es un capitalismo que nos lleva pues a vivir tiempos que lejos están de los tiempos verdaderos de la madre tierra, de los tiempos verdaderos humanos incluso, ¿no? Porque nosotros estamos viviendo una época en donde claramente muchas personas están padeciendo ansiedad, depresión, muchas personas hablan de que todo va muy rápido y casi que no se pueden parar en la realidad, ¿no? Como si la realidad las llevara puestas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando dentro del ámbito de la espiritualidad? ¿Cómo es esto de que la espiritualidad que no realiza una verdadera práctica consciente termina sirviendo a estos sistemas que fomentan el individualismo y el egoísmo? Bueno, pues sabemos que, por ejemplo, toda la escuela que viene de India, todo lo que podemos denominar como yoga, ¿no? Que evidentemente es un área súper rica, muy compleja, hay muchas escuelas de yoga, bueno, podríamos hablar muchísimo, pero me gustaría hoy día traer a los Yoga Sutras de Patanjali, que es un sistema de reconexión, de hecho, desde el primer el postulado, que son los yamas y los niyamas, hasta el samadhi, hay 8 pasos. Patanjali habla de 8 pasos para un viaje de la conciencia, para realmente acceder a un estado de conexión divina. Y dije, los primeros postulados son los yamas y los niyamas. Y los yamas son, de algún modo, recomendaciones que hablan de el estar en el mundo en red, es decir, el famoso ahimsa, recuerden, la no violencia que postulaba Gandhi, pues, ¿qué nos recuerda? Que estamos en este mundo y que evidentemente la no violencia nos recuerda que estamos en red, no violencia con los animales, con todos los seres vivos, con las personas. Otro llama, pues, es satya, la verdad, ¿no? Entonces, vemos que estos primeros recordatorios, ¿no? Porque bueno, podemos llamarle normas, pero son recordatorios del alma, están pensados para la vida en comunidad, están pensados justamente para este orden amoroso en donde haya respeto hacia el otro ser humano y donde el desarrollo de cada uno, porque evidentemente todos vinimos con un plan de vida y todos pues queremos poner en marcha ese plan y sentir la plenitud, pues no va en detrimento, ¿no? De el otro, los otros seres. Entonces, este sistema que hoy día engloba, ¿no? Engloba tantas prácticas y tantos saberes que, como decía al principio, a veces encontramos apropiación de terminología, apropiación de conceptos, de creencias que no se terminan de integrar tal como lo proponían originalmente. Por ejemplo, si pensamos en un viaje de reconexión, por supuesto que hay toda una labor sobre uno mismo que, como decimos siempre, esa labor implica una gran introspección, silencio, implica de algún modo alejarnos del mundo para hacer esa práctica, para hacer ese viaje que lo podemos visualizar como un viaje por la propia columna para acceder a estados supremos. Sin embargo, ese viaje que sí es personal, evidentemente nos va a conectar, como decía al principio, en ese estado de bondad, en ese estado de compasión, en ese estado de respeto hacia todo lo que se encuentre en este plano y en otros, ¿no? Es decir, no solo respeto a los seres vivos, sino respeto a los animales, a las plantas, respeto al planeta. Ya sabemos que estos sistemas económicos y políticos que hoy en día pues están cada vez más en auge, no respetan ni la madre tierra, es decir, todos sabemos que nuestro planeta está en un viaje de destrucción, ni siquiera del planeta, de la propia vida. Nosotros estamos realizando una gran destrucción de lo que es nuestra propia casa y evidentemente si no si no paramos un poco y si no recordamos que nuestras prácticas espirituales deberían estar al servicio de recordar quiénes somos y el verdadero sentido, porque esto que decíamos al principio, la individualidad, la exagerada propuesta de realización, que evidentemente la autorrealización tiene que ver con ese viaje por la columna para acceder a estados supraconscientes. Sin embargo, parece que la autorrealización que proponían las escuelas de prácticas espirituales y filosóficas de la antigüedad estuvieran al servicio de la pura realización del ego. Es decir, muchas personas, igual que yoga, antes nombré el yoga en Occidente, ¿cómo se entiende en general, ¿no? Como una práctica física. De hecho, lo que más prendió aquí en Occidente el yoga es la práctica física, que está súper bien, por supuesto, que utilicemos estas técnicas y las asanas para mejorar el cuerpo físico, porque claramente es nuestro vehículo en este plano dimensional. Pero si nos olvidamos que el yoga nace, incluso las asanas, la parte más física del yoga, nace con la finalidad de tener un cuerpo sano que permita y sostenga el proceso de meditación y de reconexión, pues evidentemente vamos a estar descontextualizando esos saberes, esas prácticas, y utilizándolas pues para todo lo contrario que para lo cual fueron concebidas, es decir, para la exacerbación de este ego y de este personaje desconectado de la presencia yo soy. Hoy día también vemos que en todo este sistema, que por supuesto es genial poder conectar con el plan de vida, desarrollar nuestras tareas, nuestras creaciones, ¿sí? Sin embargo, hay toda un discurso que, como decía, se apropia de las palabras, de la terminología de muchas escuelas de la antigüedad y es utilizada con otro sentido. Por ejemplo, hoy día hay una incluso exageración en cuanto al rendimiento personal. Todos somos hoy día nuestros propios jefes. Hoy nos vigilamos a nosotros mismos. De hecho, hay un concepto que circula que es pues tu marca personal. O sea, nosotros ya somos objetos que nos vendemos en el sistema como cualquier producto que puede ser comercializado. De algún modo creo que es importante reflexionar sobre todo esto y ante todo reflexionar sobre qué, sobre el sentido y el contexto. Sabemos que cuando se descontextualiza algo, y es lo que está ocurriendo hoy día, hoy se descontextualizan los saberes, se deshistoriza, se desimboliza, es decir, se va recortando todo y queda el concepto aislado, que de algún modo se convierte en un bien que es susceptible de comercializar. Si nosotros recordamos que estas prácticas pues tienen un sentido, tienen un contexto y podemos recuperar ese sentido y ese contexto, es decir, recordar el para qué, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo surge y cuál es la finalidad verdadera de hablar de reconexión, la finalidad verdadera de pensarnos como individuos en proceso de reconexión, pero para luego compartir o estar recordando que esta nueva mirada y nueva conciencia que se logra con genuinas prácticas de introspección, de meditación, de reconexión, pues evidentemente nos conectan no solo a lo divino, como decimos siempre, sino nos conectan también en este plano dimensional. Pues es así como muchas veces oímos que hay prácticas de reconexión que pareciera que lo único que buscan es la reconexión con planos superiores de conciencia, pero en este plano vemos cada vez más aislamiento. En este plano vemos cada vez más depresión, más soledad. En este plano vemos cada vez discursos incluso que potencian esta sobreexigencia que estamos teniendo hoy día. De hecho, hay a veces, bueno, yo en algún momento lo he comentado, cómo veo muchas propuestas de la New Age, ¿no? El no te procrastines y el hazlo y el tú puedes. Por supuesto que es súper maravilloso poder instalarnos en nuevos espacios internos con la finalidad de habilitarnos a nosotros mismos a ya sea prácticas, creaciones, a situaciones nuevas, a espacios que tal vez desde actitudes anteriores, desde posturas más inhibidas, no nos atrevíamos. Por supuesto que el despertar de la conciencia pues nos va a invitar a esa manera nueva de habitarnos, es decir, hay un viaje de la conciencia que habilita espacios nuevos y eso se siente como verdadero. Cuando nosotros iniciamos una verdadera práctica terapéutica, una verdadera práctica espiritual, lo primero que sentimos es que nos sentimos más habilitados, es decir, es que estamos más habilitados. De modo que, por supuesto que todos anhelamos esta nueva posibilidad de salir de la cárcel de la víctima para acceder a espacios supraconscientes desde los cuales pues comenzar a desarrollar y a desplegar una nueva experiencia de vida. Sin embargo, si nos olvidamos que el fin es este despliegue para desarrollarnos, para compartir, para conectar más con la madre tierra, para conectar con los ciclos, para conectar con nuestro pulso interno, para conectar con la vibración divina, y por el contrario, estas prácticas acaban generando mayor ansiedad en los seres, dado que no hay que procrastinarse y dado que el imperativo de la felicidad parece que ha de cumplirse sí o sí, y eso va en detrimento de quizás sentir en algún momento pues cierta tristeza o incluso frustración. Hoy día creo que incluso a veces en los ámbitos de educación, o sea, con los pequeños, quizás hay discursos que no invitan a que aprendamos a tolerar la frustración, aprendamos a encontrarnos con el no. Hoy pareciera que todo es sí, y eso evidentemente no es real, ¿no? En este plano no se puede todo, en este plano en muchas oportunidades nos vamos a encontrar con realidades que anhelamos que se materialicen y quizás no sucede a lo mejor porque no forma parte de nuestro plan de vida o a lo mejor estamos aprendiendo algo con esa imposibilidad. Entonces también el hecho de poder gestionar nuestra tolerancia a la frustración y también de enseñarle, por supuesto, a los niños a que aprendan a tolerar la frustración, nos va a convertir en más humanos. Porque si no, del modo contrario, estos sistemas que parecen pues llevar puesto los ritmos genuinos de cada uno de nosotros, terminan llevándonos al puro rendimiento y a ser un objeto más de mercado. No sé, Jime, si tenemos algún... Acá Jime me dice que sí, como siempre hacemos en la última parte del programa, cuando ya estamos llegando al final, es ver los comentarios vuestros. Karina, ¿cómo hacemos para intentar salirnos de esto? Cuando también necesitamos lo material para lo necesario, también de la subsistencia, gracias y muy interesante, Carola. Muchas gracias por esta interesante propuesta. Gracias, Macarena. Bueno, claramente, el hecho de cuando hablamos de, no sé si vas por ese lado, Carola, cuando hablamos de la espiritualidad verdadera, muchos de nosotros somos terapeutas o muchos de nosotros brindamos muchas actividades y evidentemente si una persona le dedica su vida a las actividades que realiza desde el área que sea, por supuesto que va a haber intercambio en el nivel más material, pero no debemos olvidar el fin, no debemos olvidar ese estado de coherencia interno, ese estado de sensatez. Hoy día pues también se están haciendo muchas promesas que en ocasiones son realmente hasta quizás peligrosas, o también a veces hay cierto, no sé, cierta estética hasta circense, diría. A veces se lo toma realmente como un circo. Bueno, creo que tenemos mucho por analizar, por observarnos a nosotros. Yo creo que cuando realmente la práctica es genuina, podemos alcanzar niveles de autoobservación, podemos realmente evaluar si las prácticas que estamos realizando son sensatas, si verdaderamente apuntan a mejorar la red, si verdaderamente aquello que estamos incluso proponiendo, servicios, ya sean terapéuticos o talleres, si realmente los estamos ofreciendo desde un lugar sincero, genuino, si nos hemos preparado para ello, si realmente podemos manejar esos voltajes energéticos, dado que se mueve mucho, si estamos en condiciones de realizar esa labor, y poniendo ante todo ese sentido primordial. Luego, pues si hay intercambio de dinero, bueno, claramente, si nos dedicamos a eso, pues evidentemente necesitamos sostenernos en este plano, y como con cualquier otra labor, también es lícito recibir el intercambio por este tipo de actividades. El tema, creo, es que no deberíamos perder de vista el verdadero propósito, el verdadero objetivo, porque quizás hoy día pues está desbalanceando mucho y vemos que hay propuestas que claramente huelen a mercantilistas, ¿no? Entonces, bueno, todo es karma, ya sabemos que todo es perfecto, pero más allá de las prácticas individuales, que por supuesto se vincula a lo que estamos diciendo, hoy me interesaba que pudiéramos pensar esto, ¿no? Cómo la New Age puede terminar siendo, y desde nuestro punto de vista lo es, terminar siendo pues el sistema perfecto, el sistema ideológico, el sistema de creencias perfecto para sostener el nuevo orden mundial, aquello que George Orwell, en aquella obra maravillosa 1984, publicada en 1949, él planteó, ¿no? Una sociedad donde había un dictador totalitario, ¿no? Donde estaba basada en la vigilancia de las personas, donde evidentemente hacía falta pues un único sistema de creencias que fuera el sostén de ese aparato ideológico. Entonces, ojalá que la espiritualidad, que muchos de nosotros pues evidentemente estamos integrando cada vez más a nuestras vidas, ojalá que sean prácticas genuinas, prácticas de verdadera reconexión, prácticas que fomenten el intercambio amoroso en la red y que por el contrario, por supuesto, dejen de estar al servicio de intereses macabros. Que así sea. Les deseo una hermosa semana reconectada. Nos sentimos el próximo lunes aquí en Planeta Yo Soy, en Mantra FM. Gracias, gracias, gracias.
Método TESA, tecnología energética de sanación avanzada. Un sistema psicoenergético para estos tiempos planetarios. Método TESA, entre la ciencia y la espiritualidad. Se sumerge en las estructuras energéticas del consultante, proporcionando la sanación y toma de conciencia. Contáctanos, metodotesa@gmail.com o por WhatsApp al +54 911 3852 2023. Método TESA, canalizado por Karina Sarfino, una terapia de la supraconciencia. Conéctanos a través de la página web www.karinasarfino.com, por mail a info@karinasarfino.com. Puedes enviar un WhatsApp al +54 911 3852 2023. Instagram @KarinaSarfino.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa
ondemand.com.ar.